próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 2 de septiembre de 2022, viernes de fin de semana largo. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, en su aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un programa especial que vamos a tocar cero temas de Puerto Rico. Regresa el Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Analizamos lo que han sido los grandes estrenos de la televisión en agosto y el futuro de las más grandes franquicias del streaming. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos el clima político en Estados Unidos y revisitamos nuestras proyecciones para las elecciones de medio término. Y ya se los había dicho en la semana, pero lo repito, este lunes, que es feriado, Día del Trabajo, pues yo no voy a trabajar, también es mi cumpleaños, así que menos voy a trabajar y vamos a repetir el programa que hicimos el pasado viernes con Will de Mochileando sobre viajes, pasajes, cómo conseguir los mejores deals, los mejores hoteles, cuáles son los destinos que están calientes ahora mismo desde Puerto Rico. Así que si no lo pudiste escuchar, pues ya sabes que eso es lo que vamos a poner aquí el lunes. Pero sin más preámbulos, vayamos ahora al Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular.
Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay.
Viernes Pop.
Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier.
Bueno, y siempre, siempre es un placer conversar con mi gran amigo y que yo estuve en su podcast este lunes, el doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
¿Qué es la que hay, Luis? Gracias, gracias por tenerme aquí. Oye, y ese episodio de Mochileando, si no lo han escuchado, escúchenlo, está buenísimo.
Eso, hay que escucharlo con libreta, anotando.
Sí, pues, hay que tomar nota.
Hay que tomar nota porque en verdad, o sea, el que hayamos hecho gratis nada más, ese episodio hay gente que pagaría por lo que dijimos, sí, por la información que está en esa edición de ¿Qué es la que hay? Bueno, Pedro, vamos directo al plato fuerte. Vamos a hablar del estreno de, bueno, que ya va para su tercer episodio este domingo. Regresó Westeros, regresó la franquicia de Game of Thrones a la cadena de televisión HBO con la secuela a la franquicia original de nombre House of the Dragon. Nosotros habíamos hecho en nuestro episodio de julio una previa a lo que esperábamos de esta serie, y si mal no recuerdo, ni tú ni yo estábamos muy pompeados. No estábamos que pues la vamos a ver, HBO, Game of Thrones, pero no estábamos muy... No es como si fuera una nueva película de Star Wars.
Digo algo que estamos como que cautelosamente optimistas, algo así, como que estamos como que...
Y los dos coincidimos, y yo creo que es el sentimiento general de la fanaticada, que el final de Game of Thrones original nos dejó con un muy mal sabor en la boca y que ese mal sabor no se nos había ido. Pero bueno, ya, dos episodios in y camino al tercero este fin de semana. ¿Cuál es tu impresión temprana de esta nueva entrega de HBO en el universo en Westeros?
Mano, el simple hecho de que estamos volviendo a Westeros a mí me gusta, ¿no? Es un universo que es interesante, tiene el desarrollo del mundo, es bien complejo, bien complicado. Y pues, o sea, no, HBO con Game of Thrones pues le tira a todos los chavos que pueda, o sea, uh-huh, que visualmente es hermoso, el cast está brutal. Yo estoy bien contento hasta ahora con mi primer episodio. Sí, ahí está la cuestión de que, pues, como tú y yo hemos hablado, esto es casi como si tuvieses un mejor amigo que te hizo una trastada y rompieron la amistad, Y ahora vuelve como que a pedirte perdón y a tratar de ser tu amigo nuevo. Y tú como que estás contento de tener tu amigo de vuelta, pero todavía le tienes como que... En algún momentito de tu cabeza estás pensando como que ¿dónde viene esto? Así que también me preocupa un poquito una noticia que salió ayer jueves de que uno de los showrunners se fue. Eso está interesante. Yo no sé qué efecto tenga, pero eso puede ser buena noticia o mala noticia, pero solamente lo sabremos en futuro. Quizás, o sea, puede ser buena noticia porque quizás es un showrunner que no estaba funcionando, ¿no? Por alguna razón, o mala noticia que cambien el showrunner y se caiga todo el piso. El showrunner es una figura bien importante. Es el que controla todo y que tiene la visión, ¿no?, de cómo la serie. Así que no sé qué va a pasar. Mi crítica principal de estos primeros dos episodios es que estaban súper predecibles. Lo cual es entendible porque estás poniendo las piezas del juego, ¿no?
Claro.
Pero estaba demasiado para decirle. O sea, uno sabía que iba a pasar desde el primer episodio, no más uno sabía dónde va a caer esto. Pero esto es una... Disculpa, ¿qué vas a decir algo?
No, termina.
Que esto es una serie que va a tener años que contar, así que pues... Y ya después de esto, pues, de que ya está la tabla de juego no esté puesta, pues vamos a ver a dónde va ahora.
Y te voy a decir varias cosas. Y lo hablamos en el Geek Recap Pod el lunes. A pesar de nuestras expectativas bajas, yo a los 10 minutos del primer episodio ya estaba listo. Ya, qué bueno, contento de estar en Westeros, me sentía visitando a viejos amigos, me sentía en un lugar familiar que a la misma vez era diferente. El poderío del presupuesto, el montaje, las escenas, ese torneo que hubo en ese piloto de los... O sea, todo ese montaje, I was in... Ver los dragones en su apogeo, ver los dragones majestuosos volando por el cielo, que no había tanto tiro, uno no lo recuerda, pero en Game of Thrones original, los tiros de los dragones no se vinieron a ver ya casi hasta el final.
Sí.
Y por otro, también, Game of Thrones original, en su mejor concepción, en sus mejores ejecuciones y episodios, se basaba en el libro.
Uh-huh.
Y claro, mientras se fue adelantando la serie... pues se acabaron los libros y entonces pues el show tuvo que improvisar y los episodios más débiles y las temporadas más débiles, sobre todo la última, pues fueron temporadas donde no había material base. Esta serie tiene un libro completo de principio a fin, o sea que esta serie, no importa cuántas temporadas dures, tiene un material base contra el cual girar, así que entiendo ahí un poco que la magia del autor de George R. R. Martin, el creador de este universo, pues quizás yo creo que lo va a ayudar un poco más. Y lo otro que te voy a añadir, y esto tú lo mencionaste en el Geek Recap Pod, Game of Thrones tenía un poder relativamente único en estos tiempos, que era de capturar la atención.
Sí.
Desde que salía, todo el mundo se ponía a hablar de este tema. Y esta serie agarró el batón de Game of Thrones donde lo dejó, y se siente desde el primer episodio que una vez esto arranca, hay que salirse del internet si no lo vas a ver, porque los spoilers van a volar, pero todo el mundo está hablando de House of the Dragon y los ratings lo confirman. O sea, de hecho... Sí. Han pasado dos cosas. El primer episodio tuvo más de 10 millones de televidentes en todas las plataformas de HBO, solo en televisión y HBO Max, siendo la serie de HBO con mayor número en la historia del canal. Y segundo, el episodio del pasado domingo, el segundo, tuvo más rating que el primero, que eso nunca ocurre. Tuvo 10.2 millones, o sea, tuvo un aumento de 2% en el rating de domingo a domingo. Así que evidentemente hay momentum aquí. Ahora hay que ver si no la embarran.
Pero fíjate, eso está interesante. Esto que tenemos que mencionar está interesante, porque como tú dices, eso solamente no pasa, ¿no? La gente ve el primer episodio por curiosidad y después lo dejan de ver. Uh-huh. Pero para mí esto significa que la gente que lo vio... después comentó positivamente sobre el episodio, y la gente que quizás no quería verlo porque tenía el mal sabor de Game of Thrones, pues dijo, mira, esta gente está comentando positivamente, déjame verlo, ¿no? Y entonces ahí añadimos un grupo de gente que está viendo. Así que está súper interesante, y yo creo que esto vamos a tener unos años chéveres con esta serie.
De acuerdo, y eso te iba a preguntar, ¿dónde ves el futuro de la franquicia? ¿Se habla de otros sequels, otras historias? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que viendo el éxito que tuvo esto en dos episodios que ya adelantaron que le van a hacer una segunda temporada, o sea, y eso casi nunca pasa en la televisión, y más un programa tan estúpidamente caro, Pues yo creo que aquí está la mina de HBO. Es un mundo súper desarrollado donde tú puedes contar historias en cualquier rincón del mundo, del universo, y explorar otros personajes. Es como Star Wars, vamos. Mm-hmm. Star Wars es un mundo que diferentes historias pueden vivir. Y Westeros es hasta más rico porque tú tienes una historia ya hecha. O sea, mm-hmm. tienes un récord histórico, entre comillas, ¿no? Que puedes sacar de ahí. Star Wars está bastante limitado. Bueno, no está tan limitado, pero Disney lo ha limitado bastante en el tiempo que está contando las historias. Así que yo creo que ya vienen spin-offs por ahí, otras secuelas, van a seguir sacando cosas, y pues esta va a ser la gallinita de huevos de oro de HBO.
De acuerdo 100%, y creo que está claro que sobrevivió la debacle de esa octava temporada de Game of Thrones, y que a pesar de que no nos gustó a la inmensa mayoría de los fanáticos seguimos aquí. Sí. Y creo que por lo menos consolida a Game of Thrones como una de esas grandes franquicias al nivel de Star Wars, de Harry Potter, de Lord of the Rings y de los 18 distintos animes que la generación mucho más joven que tú y yo siguen, que no sabemos absolutamente nada de esto. Y si quieren hablar de anime, búsquense otro programa de radio, búsquense otro podcast, porque aquí no va a ser. Bueno, entonces, este no es el único gran estreno en el género de la fantasía y en el género de las mega franquicias. Anoche jueves, yo todavía no lo he visto y creo que tú tampoco, Amazon Prime estrenó el muy, muy esperado The Rings of Power, una serie televisiva en el universo de Lord of the Rings, en el universo creado por Tolkien, una historia épica que es miles de años antes de la historia de The Hobbit y de Lord of the Rings, que llevan décadas como novelas, pero que como películas pues ya cumplen 20 y pico de años y que son también un clásico del cine. Tus expectativas con Rings of Power, he leído distintas reseñas ahí por todos lados. Hay gente que dice que es una porquería, hay gente que dice que este es el triunfo más grande de la historia de Amazon. ¿Qué crees que espera?
Yo no he visto este primer episodio, pero ¿qué te puedo decir? Yo lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. A mí me encanta su universo. En cierta manera me gusta más que Westeros, porque tengo una relación más emocional con Lord of the Rings, ¿no? Está formado una parte más importante de mi desarrollo como persona. Que es lo que así que estoy bastante optimista. Y nuevamente, tanto como HBO hizo esta precuela de Game of Thrones, que le dio todo el dinero del mundo. Amazon le está tirando todo el dinero del mundo a esto.
Y Amazon tiene más dinero que HBO.
Exacto, ahí va. Amazon tiene todo el dinero del mundo. Uh-huh. Y están apostando a que esto va a ser su franquicia, ¿no? Uh-huh. Disney tiene Star Wars y Marvel. HBO tiene HBO Discovery. HBO tiene
Game of Thrones.
Así que estoy bastante optimista. Hay que ver ese primer episodio. Las críticas han sido bastante mixtas, yo creo. Hay de todo, como tú dices. Pero, mano, o sea, yo quiero ver elfos y quiero ver espadas y quiero ver orcos y quiero ver está todo eso.
Yo también. Y obviamente en este periodo épico de la historia se supone que veamos mucha más magia, muchos más seres inmortales, muchos más dioses, ángeles. Y eso es bueno porque es diferente a lo que es Lord of the Rings y lo que son las batallas de los humanos y los elfos y los orcs, pero puede ser malo porque a veces puede rayar en los charritos, ¿verdad? Así que no sé, ahí es que está el reto, pero el mes que viene cuando hagamos el Viernes Pop, pues veremos cómo nos ha ido con The Ring of Power. Lo que sí es que no lo vamos a perder. Sí. Y cambiando de franquicia grande, vayamos un momento al universo de Marvel y a el nuevo ofrecimiento en este universo de Disney Plus, una serie de televisión de una abogada que resulta ser la prima de Hulk y también se convierte en Hulk. Y tengo que decir, Pedro Valle, solamente viste el primer episodio, ya hay 3 episodios si no me equivoco. Wow, el triunfo del verano. Qué clase de serie, hermano.
¿Y no has visto los otros 2 episodios?
Yo no sabía absolutamente nada de She-Hulk. Yo no tenía ningún tipo de idea por dónde nos iban a sacar, qué nos iban a presentar, si esto incluso iba a funcionar. Yo sabía, ¿verdad?, por la premisa y por el trailer, que era un show legal, un drama legal, una comedia legal realmente. Que resulta que la abogada, pues, es Hulk. Pero más allá de eso, no tenía idea y me encantó. ¿Cómo lo ves?
Ay, es de lo mejor que ha hecho Marvel, punto. O sea, de hacer televisión, yo creo que hasta ahora es mi favorita. Y de todo el universo del MCU, del Marvel, de las películas, eso para mí es de mi favorita. Y pues cogieron este personaje que es un personaje bastante oscuro, en el sentido de que nadie lo conoce. O sea, fuera de, ok, es bien conocido los círculos de los nerdos como, de cómics como yo, pero fuera del círculo de cómics de nerdos, nadie lo conoce, ¿no? Y lo tradujeron tan bien. O sea, She-Hulk, lo que hace especial a ese personaje es este sentido del humor, que ella misma no se coge en serio. Y una de las cosas que ella rompió el esquema es que fue de los primeros personajes, si no es mi primer personaje de Marvel, pero de los primeros personajes de Marvel que rompe la cuarta pared, ¿no? En los cómics, ella habla con el lector, ella sabe que vive un cómic, y habla hasta con el escritor y se queja con el escritor. Y aquí lo han manejado tan bien. Y eso progresa, ya en los demás episodios hay más rompimiento de la cuarta pared, y lo hacen tan y tan bien, el sentido humor está tan y tan bien, y pues hay que darle props también a la actriz. Ella es genial.
Tremenda.
Y yo creo que esto no funcionaría tan bien si no todos tuviésemos a ella como la protagonista enseñando. Con la expresión facial que le cambia, tú sabes lo que está pensando. Así que me encanta que el formato son 30 minutos, que es como un sitcom, como una comedia clásica. Y es gracioso, o sea, es genuinamente gracioso, es súper entretenido. Los invito a verlo. No necesitan saber nada del personaje. Para entender lo que está pasando, solamente, o sea, Hulk, básicamente todo el mundo sabe que es Hulk, pero tú no sabes nada de She-Hulk y no necesitas tener ningún tipo de información extra.
Vamos a decirlo así, si te gustan los dramas o las comedias de abogados y no te gustan los superhéroes, dale un chance a She-Hulk, que es Disney Plus, que a lo mejor te va a gustar. Y mira, de hecho, no tienes que saber nada tampoco del MCU. O sea, tú no sabes quién es Hulk, porque vimos la serie Luferiño. Aunque no hayas visto ni una de las películas donde Hulk sale en este universo, tú sabes quién es Hulk y vas a entender la historia, cómo es que ella entonces adquiere los poderes, y de ahí para adelante no tienes que saber absolutamente nada más del universo.
Y lo importante de She-Hulk en el contexto de Marvel con una franquicia es que te está enseñando la flexibilidad que tiene este género de superhéroes. Tú puedes hacer una serie que es una comedia, o sea, es un straight comedy legal y funciona, pues tiene superhéroes. Si Marvel y Disney siguen haciendo esto, ¿no? Tirando diferentes géneros, pero usando la cuestión superhéroes para atarlos todos, yo creo que tienen material para sacar por años y años y años y años.
Bueno, y seguimos en franquicias grandes. Hablemos un rato de Star Wars. No puede haber un viernes pop que no hablemos de Star Wars. En septiembre estrena Andor, la nueva serie de Disney Plus también en el universo de Star Wars. Una serie con Diego Luna de protagonista y que sigue la historia de Cassian Andor, que fue un personaje que conocimos en la película Rogue One, que para la mayoría de las personas es la mejor película de Star Wars de esta nueva generación, de la generación de Disney. Yo sigo pensando que de Last Jedi, pero podemos pelear, pero Rogue One es segunda.
Yo estoy de acuerdo contigo, así que lo vamos a pelear.
Tú y yo estamos en esa iglesia, así que pues, el que no le guste que cambie el programa, que nos apague. Pero te cuento que esta semana relanzaron Rogue One solamente los cines IMAX. Tuve la oportunidad de verla el miércoles en uno de los IMAX acá en San Juan, y wow, qué clase de experiencia. Te digo, fue una experiencia brutal. Y nos dieron una escena que adelantaron de la serie de Andor, y yo creo, Pedro Valladolid, que Andor me va a dar a mí por donde me gusta en el universo de Star Wars, porque es una serie sin Jedi, es una serie sin lightsabers, es una serie sin la fuerza. Estos son humanos y otras especies, obviamente, seres vivientes luchando contra el imperio como lo pueden hacer, ya sea como espías, como rebeldes, como células, como pilotos, como asesinos, etcétera. Y me encanta el grit, me encanta el drama, me encanta el pacing. Y qué privilegio poder haber visto Rogue One en el IMAX, porque yo no lo había visto en el IMAX cuando salió. Así que estuvo brutal, valió revisitar esa película.
Yo la vi en el IMAX y es que para la generación de nosotros que nos criamos con Star Wars, o sea, tú y yo vimos Star Wars de niño. Rogue One es la película que todos nosotros hubiésemos soñado de niño. Esos últimos 20 minutos ese niño interior que todos llevamos de 7, 8 años estaba en éxtasis total, ¿no? X-Wings y TIE Fighters y cosas así. O sea, fue una cosa magistral. Yo estoy de acuerdo con tu apreciación de Andor, pero quería añadir también que es bien interesante porque es un periodo de la historia de Star Wars que no se ha tocado mucho, ni aun en los libros viejos.
Correcto.
Pues, obviamente tampoco en el canon de Disney actual. Es esa época del imperio, ¿no? Del Rise of the Empire, el imperio creándose y consolidando poder, que se presta a estas historias oscuras, con el universo sucio de Star Wars, con drama, con o sea, que es algo bien diferente. Y ahí me encanta, y estoy de acuerdo contigo, que es una serie donde no hay Jedi, no hay la fuerza, esto es gente común tratando de hacer una diferencia, tratando de luchar con este ente gigante que es el imperio. Y ya es hora de que en Star Wars no es que abandonen los Jedi y toda esa mitología, pero es un universo tan y tan y tan grande, y limitarse solamente a eso para mí siempre ha sido un error. Yo quiero ver historias que están fuera de esa mitología.
Andor estrena el 21 de septiembre y van a publicar 3 episodios de uno. La temporada va a ser de 12 episodios. Yo no sé si va a haber otra temporada.
Sí,
anunciaron que se van a ver dos temporadas. Porque sabemos el final de Andor. Si no ha visto Rogue One, pues sabemos. Todo el que vio Rogue One sabe cómo termina este personaje.
Según lo han dicho hasta ahora, la serie de Andor va a llegar hasta Rogue One. Entonces, el primer season creo que cubre un año, y después cada season siguiente va a cubrir un año hasta llegar a Rogue One.
Okay.
Así que vamos a ver la progresión de Cassian Andor desde ahora hasta Cassian Andor que vemos al principio de Rogue One.
Bueno, Pedro, entonces hemos hablado de Game of Thrones con palabras de aliento y pompeado. Hablamos de Lord of the Rings con esperanza de que va a ser bueno. Hablamos de Marvel y estamos muy contentos con lo nuevo que trae Marvel. Hablamos de Star Wars y estamos contentos con lo que trae Star Wars, pero no todo es felicidad en las franquicias y en los universos. Yo sé que tú eres un DC. Podemos hablar de esto antes. Tú eres más Marvel, pero hay mucha gente que son fanáticos de DC, la otra gran casa de superhéroes y de cómics. Pero que no ha tenido un siglo XXI tan bueno como el siglo XXI de Marvel, y hay más drama. ¿Qué rayos está pasando en el universo de DC Comics?
Wow, mano, mucho drama. DC es parte de Warner, ¿no? De este conglomerado gigante que incluye desde CNN hasta
Discovery, hasta HBO.
No, entonces se fusiona con Discovery Networks. Uh-huh. O sea, que ahora está trayendo todo Discovery en esta misma casa. Nuevamente, esto incluye también HBO. Y están consolidando todo en este ente gigantesco que se llama Warner Brothers Discovery.
Okay.
Y esto ha traído un montón de cambios en liderato, y ha traído un montón de cambios también en cómo ellos proyectan sus productos. Antes de esto, si te recuerdas el año pasado, por ejemplo, o los años anteriores, ellos estaban tirando películas por streaming. Uh-huh. Ahí tuvimos la de King Kong contra Godzilla, el Justice League Cut de Snyder. Uh-huh. O sea, ahora decidieron que no, que ellos van a enfocarse en blockbusters, ¿no? Y eso, pues, ¿qué ha causado esto? Que han cancelado películas que estaban hechas. La película de Batgirl, por ejemplo, que estaba básicamente hecha, le faltaban los efectos especiales, pero la fotografía principal estaba hecha. Ajá. La cancelaron y nunca la van a sacar.
Oh, wow.
Entonces también
sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Para información,
Jorge Juan Sanders. Entran a por panel.
Regresamos, y como todos los miércoles cerramos la semana junto al análisis hoy de medio mejor panel, pero es lo mejor del mejor panel. Así que con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todos los radioescuchas que nos escuchan hoy viernes.
Jorge Juan anda por el barrio Asomante de ahí bonito y tratamos de conectarnos, pero la señal no cooperó, así que bueno, esperemos que le esté pasando bien por allá, por ahí bonito. Otra semana de locura en Estados Unidos, Ileana. el miércoles amanecimos con una foto de los documentos secretos y confidenciales que el FBI, el Departamento de Justicia, incautó de la oficina del expresidente Donald Trump en su resort, en su club privado Mar-a-Lago. Además de los documentos, la foto incluye una alfombra bien fea que grita Donald Trump cuando ve la foto. El Departamento de Justicia ha tomado una estrategia agresiva contestándole a los argumentos legales del expresidente, a la misma vez que muestra cada vez más detalles de la gravedad de los potenciales delitos cometidos por Trump y de la cantidad de evidencia que han ido recopilando de esos delitos. Mientras tanto, el expresidente y sus aliados siguen aumentando la temperatura y la retórica. Ayer jueves dijo en un podcast que de volver a ser presidente va a perdonar a todos los que han sido convictos por la insurrección del 6 de enero. También escuchamos al senador de South Carolina, Lindsey Graham, que es uno de sus principales aliados esta semana, decir que si arrestan a Donald Trump van a haber disturbios en la calle. También pues se tilda el FBI, al Departamento de Justicia, de corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Ileana, tú no eres fiscal, obviamente, no estás trabajando para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que yo sepa, pero vamos a jugar al mundo de la especulación y al mundo de las comunicaciones. ¿Qué pasaría realmente si se arresta Donald Trump?
Yo creo que el asunto de lo que, ¿verdad?, los warnings que está dando pues Donald Trump y sus aliados, pues ya son una mirada, ¿no?, a la que podríamos estar viendo en un futuro si se arrestara a el expresidente, más bien porque ese va a ser el llamado. O sea, si ese fue el llamado siendo presidente, imagínense ahora que lo pueda hacer abiertamente con un grupo de seguidores que ha aprobado seguirlo sin importar qué, sin importar uh-huh. cuán raro o cuán ilegal sean los reclamos uh-huh. Que él les solicite. Así que yo creo que definitivamente pues Estados Unidos, ¿verdad?, y el gobierno de Estados Unidos, si cuando se tome esa decisión, ¿verdad?, porque siento que todavía estamos en un momento de la investigación, o por lo menos lo que el Departamento de Justicia ha mostrado de la investigación, estamos en un momento donde no necesariamente ellos han tomado la decisión de lo que van a hacer con él, y creo que aunque eso nunca debe pesar, ¿verdad?, y idealmente eso no pesaría sobre la determinación del Departamento de Justicia y sobre la recomendación de sus fiscales, pues es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad que el gobierno de Estados Unidos no puede ignorar, y cuando, ¿verdad?, cuando se tome esa determinación, y esto suena un poco extraño y lo más probable no es la forma en que se pueda hacer, pero va a tener que haber algún tipo de coordinación, ¿no? O sea, los estados y law enforcement van a tener que precisamente prepararse para posiblemente disturbios peores que lo que vimos en enero 6.
No, y disturbios simultáneos en todos los Estados Unidos, ¿no?, que es una de las diferencias quizás, incluso cuando se compara con otros disturbios, pensemos el asesinato de Martin Luther King, pues hubo disturbios en todo el país, cuando el caso de Rodney King en Los Ángeles, pero esos eran disturbios de muchedumbres en la calle que no podemos comparar con las milicias, con la gente que está armada hasta los dientes, que son los partidarios del expresidente Donald Trump. Pero yo coincido contigo, la gravedad de lo que se está conociendo. Y recordemos que el Departamento de Justicia y el FBI saben mucho más de lo que nosotros sabemos. Así que probablemente ellos tienen mucha más información. Literalmente leyeron los documentos que tenía Donald Trump guardado en su casa. Pero la gravedad de estos asuntos y la obstrucción a la justicia que cometió el presidente Donald Trump y su abogado es tal que yo no veo otra salida. De verdad, yo no veo otra salida aquí para el Departamento de Justicia que no sea acusar al expresidente. Eso sí, te puedo adelantar que, ya que estamos en el fin de semana del Día del Trabajo, la política pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es no acusar políticos de camino a las elecciones. Ya estamos en ese periodo. Eso no es una ley, eso no es la Constitución, es la política pública del Departamento de Justicia. Así que estoy bastante, bastante seguro que cualquier acusación sería después de las elecciones de noviembre, pero sin duda, esa coordinación, ¿cómo la van a hacer? Yo no sé, pero hay que prepararse y, en cierto sentido, un poco darle gracias a los que todavía tenemos el privilegio de vivir en esta isla rodeada por Big Ocean Water, que pase lo que pase con Donald Trump, por lo menos puedo pensar que en Puerto Rico no van a haber disturbios. quisiera por favor no equivocarme, pero creo que no, y le decimos a los amigos y las amigas de la diáspora que si usted vive cerca de un aeropuerto, quizás es un buen momento de que tenga un pasaje
para vacaciones.
Un pasaje para San Juan Holt, o para Guadilla, o hasta para Ponce, que tienen vuelos a distintas ciudades de Estados Unidos, y se venga a disfrutar acá en la colonia, mientras en la metrópoli pues se arrancan las cabezas. Y en general, obviamente, conociendo que las manos públicas del Departamento de Justicia, lo que ellos pueden hacer están atadas, ¿no? El secretario de Justicia no puede estar dando entrevistas, la Casa Blanca está a oscuras sobre la investigación, o sea que la Casa Blanca no puede salir a defender lo que está haciendo la justicia, pero en general, ¿qué te ha parecido la forma en que el gobierno ha manejado este asunto y agárralo desde el allanamiento a principios de agosto hasta los filings legales en estas últimas dos semanas?
El Departamento de Justicia ha literalmente hecho las cosas mejor planificadas, y es una planificación que no se veía hace mucho tiempo, ¿verdad? Estratégicamente ¿verdad? Desde el gobierno federal, desde cualquier, ¿verdad?, otro gobierno que estuviera pasando por algo similar. Lo digo porque ellos han esperado, o sea, ellos no se han saltado las reglas, ellos no han hecho nada, ¿verdad?, fuera de lo tradicional que hemos, ¿verdad?, que uno espera, como bien hemos discutido aquí. El Departamento de Justicia no comenta en las investigaciones que está llevando a cabo, es bastante raro ver al secretario de Justicia salir y hablar de algo, pero han tomado, incluyendo el secretario de Justicia y con lo más reciente que pasó esta semana, ellos han tomado cada oportunidad para mover su caso, ¿no? O sea, mover el asunto de no, esto es mentira, miren esto. O sea, y nos han puesto, ellos han tomado cada oportunidad para poner en el ojo público, ¿no?, un poquito más de lo que han estado investigando, de lo que han estado considerando. Pasó esta semana cuando vimos que la defensa de Donald Trump ¿verdad?, la moción, no me recuerdo el término ahora mismo, que el Departamento de Justicia aprovechó la oportunidad para traer al ojo público otro tipo de información, aunque los documentos estaban redacted, que ahora mismo se me escapa también la palabra en español, pues también nos da, pues tenemos esa icónica imagen ahora de que mencionaste ahorita, de los folders tirados en el suelo. O sea, tenemos otro tipo de cosa que entra al asunto y ayuda a la larga a la retórica que va a necesitar el Departamento de Justicia si deciden acusar al expresidente y a sus abogados, porque estamos hablando, como bien dijiste también ahora, de obstrucción a la justicia, que fue lo que aprovecharon para demostrar, ¿no?, para demostrar esta semana.
Yo tengo que decir que el Departamento de Justicia, su secretario, el director del FBI, están haciendo el mejor trabajo posible dentro de una circunstancia nunca antes vista, ¿no? Y aquí no hay libro, aquí no hay guía a seguir. Acusar a un expresidente de corrupción y de obstrucción a la justicia, pues algo que nunca ha pasado en 250 años de la República Norteamericana. Me parece que han sido muy firmes y que es un poco incluso no dejarse intimidar, porque esa es la táctica de Donald Trump, ha sido la táctica toda su vida, no solo como presidente, sino como empresario. Él siempre ha pensado que está por encima de la ley y usa la intimidación, usa la exageración, usa el propio crimen, comete crímenes para tapar sus crímenes anteriores. Y por lo menos Merrick Garland, secretario de Justicia, le ha dicho: dale, túmbame la pajita. Y ante cada acusación ellos le contestan en los tribunales, que es donde vale. Al final del día los abogados deben hablar en los tribunales con sus documentos y no estar hablando por Twitter o por Truth Social, la nueva red social. Y ya para despedirnos, irnos a la pausa. Ayer el presidente Joe Biden decidió dar un discurso en Pensilvania. Te leo aquí una de las citas. Las fuerzas MAGA Forces, ¿verdad?, Make America Great Again, están determinadas para llevar a este país hacia atrás. Hacia atrás, hacia una América donde no hay un derecho para escoger, no hay un derecho a la privacidad, no hay un derecho a los contraceptivos, no hay un derecho para casarte con quien tú amas. ¿Por qué Joe Biden decide dar este discurso ahora en Pensilvania? ¿Y te parece buena o mala estrategia?
Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Eso es lo que tienen que hacer los políticos y los candidatos demócratas, ¿no? Y suena un poco contraproducente cuando reclamamos, ¿verdad?, la demagogia que a veces tienen los republicanos. Pero los demócratas lo que han hecho es asumir, ¿verdad?, o decir las verdades, ¿no? Y creo que ha habido un orden de sucesos que les ha permitido poder señalar, miren lo que pasa, o sea, miren lo que está pasando, miren lo que puede pasar. Así que mientras el presidente ahora, ¿verdad?, que se une a ya se nota que los midterms se están acercando, y se une a la retórica que deben asumir los demás candidatos que están para elección ahora, cuando se repite, ¿verdad?, cuando tú tienes trascendencia con un mensaje y cuando logras que figuras como el presidente lo digan y luego tenga un airplay particular, pues la gente empieza a entenderlo, ¿no? La gente, eso es comunicación 101, mientras más repitas el mensaje, más te lo vives. Así que yo creo que están haciendo lo que deben hacer.
Y compartí hace varios días en el chat nuestro de la producción de este segmento una encuesta de NBC News de la semana pasada, si no me equivoco, donde se le pregunta a todos los encuestados cuál es el problema número uno del país, y dijeron la democracia, el estado de la democracia en los Estados Unidos. Así que por lo menos ya en una pluralidad de la población de los Estados Unidos está claro que no es la inflación, que no es la economía, que no es el precio de la gasolina, que no es la guerra en Ucrania. Es la institución de la democracia norteamericana lo que está en juego, y bueno, pues es el mensaje ganador, yo creo, para los demócratas, no solo porque en un punto de vista de marketing político funciona, sino, Ileana, porque es la realidad, de verdad. O sea, aquí no estamos exagerando, es literalmente lo que está pasando. Tenemos por un lado un grupo que solamente le importa el bienestar de Donald Trump y que no tiene ningún tipo de escrúpulo de cargarse lo que sea, las instituciones que sea, para lograrlo, y en otro lado pues tenemos la gente que todavía cree en la democracia. ¿Qué ocurrirá en noviembre? De eso vamos a hablar Ileana y yo cuando regresemos luego de la pausa, que es la que hay continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y seguimos conversando hoy con medio mejor panel, o mejor dicho, con lo mejor del mejor panel, con Ileana Báez Bravo. Bueno, este fin de semana, largo fin de semana del trabajo, marca tradicionalmente el comienzo de las campañas políticas en los Estados Unidos. Al principio del año, todos los analistas, incluyéndonos en este panel, daban por sentado un copo republicano en noviembre con lo que se esperaba, una victoria amplia en la Cámara y probablemente también recuperando el Senado. Pero la atmósfera ha cambiado. De hecho, yo estoy suscrito a un encuestador republicano, se llama Signal, y esta semana mandaron un email que decía "The atmosphere has changed". Ese era el título del correo electrónico. De hecho, esta semana una demócrata ganó un escaño en Alaska por primera vez en casi 40 años, convirtiéndose en la más reciente carrera donde un candidato o candidata demócrata obtiene mejores resultados que el presidente Joe Biden, luego de la decisión de Dobbs que restringió el derecho al aborto en los Estados Unidos en el verano. O sea, si tú comparas lo que Joe Biden sacó en Alaska con lo que sacó esta candidata Peralta, si no me equivoco el apellido de ella, ahora se me fue de la mente, ella hizo mucho mejor, y lo mismo pasó en Nueva York en dos elecciones especiales, ha pasado en 5 elecciones especiales desde Dobbs para acá. Así que te pregunto, Ileana, con este cambio de atmósfera, si estuvieras trabajando alguna campaña en los Estados Unidos, ¿preferirías estar, y aquí obviamente yo sé lo que tú piensas ideológicamente, pero ponte el sombrero de consultora política y experta en comunicaciones, ¿preferirías estar en la posición de los demócratas o en la posición de los republicanos?
Primero, claro que Mary Peltola, creo que...
Peltola.
Y sacando, obviamente, creo que, ¿verdad?, mi postura dentro del espectro político es bastante clara en este programa. Como quiera, pienso, y viene en parte de lo que estábamos discutiendo, ¿no? Pienso que es el momento de estar en una campaña demócrata. O sea, pienso que es el momento de que las campañas, ¿verdad?, siempre uno, cuando está abajo, cuando sabe que va o que hay una alta probabilidad de no ganar, uno quiere ese segundo aire, y los demócratas tienen el segundo aire. O sea, creo que precisamente con el asunto de este, ¿verdad?, de esta posible falta de democracia. O sea, creo que han demostrado, ¿verdad?, que con Dobbs y con otro tipo de asuntos, que han demostrado lo difícil que va a ser vivir en Estados Unidos, ¿verdad?, o lo restrictivo que sería si esto volviera a pasar, si volviera a caer en manos de las personas, ¿verdad? No todos los republicanos, las personas como Donald Trump. Creo que eso debe estar dando un segundo aire en las campañas demócratas y es mucho más fácil, ¿verdad? Hablábamos de cómo los demócratas, hemos hablado de cómo los demócratas después, tú cuando estás en mayoría estás en la defensiva, o sea, es más difícil defender tus posturas o defender tus logros. Pero un poco ya no ni siquiera están a la defensiva, o sea, ya han podido coger ofensiva, o sea, han podido comenzar a señalar faltas en los republicanos que ahora mismo yo pienso que debe ser más divertido trabajar en una campaña demócrata que republicana. No sé si coincides conmigo.
De acuerdo 100%, y en todas las campañas políticas, en Estados Unidos, en cualquier democracia, uno siempre quiere estar del lado que está estableciendo la pauta y dominando la narrativa, ¿no? Uno siempre quiere ser el que pone el tempo de los asuntos a discutirse, que establece los temas y que tiene el momentum. Las campañas políticas, casi todo, o sea, excepto que uno esté 30 puntos atrás, ¿verdad? O que un candidato o una candidata sea inviable, usualmente el candidato que entra con el momentum a la recta final, y estamos en la recta final los últimos dos meses, pues es el candidato que usualmente prevalece. Y sí, la atmósfera cambió, los demócratas tienen ese momentum. Lo que hay que ver es si será suficiente para mantener el Senado y quizá para mantener la Cámara. Nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Y lo hemos mencionado muchas veces, las probabilidades que presenta el sitio especializado 538.com. Cuando empezamos a hablar de esto, 538 le daba 60% de probabilidad a los demócratas de mantener la mayoría en el Senado. Hoy eso está en 68%. Y en la Cámara la probabilidad era solo 14 y hoy está en 24. O sea que hoy los demócratas tienen 24% de probabilidad, según 538.com, que es un índice que agrega todas las encuestas y toma otros factores, de mantener la mayoría en la Cámara. Y óiganme, 25%, uno de cada cuatro veces, eso es algo que pasa todo el tiempo. O sea, ya no estamos hablando de posibilidades remotas. Habrá que ver qué ocurre. Creo que la única suerte que tienen los republicanos es que no van a acusar a Donald Trump antes de las elecciones de noviembre. Eso yo creo que sería, dentro de todo, otro golpe, un golpe mortal a las aspiraciones republicanas. Habrá que ver cómo eso se lleva. Y te pregunto, y te voy a decir una cosa. Todavía hay un rayo de esperanza para los republicanos, y es que en muchas encuestas para el Senado, específicamente carreras específicas, encuestas hechas en los estados, los candidatos al Senado les va mejor que en encuestas nacionales. O sea, los candidatos republicanos al Senado, por ejemplo, Herschel Walker en Georgia, que es el favorito de Sanders, que uno pensaría que no tiene ningún tipo de probabilidad porque la campaña ha sido terrible, él no es muy inteligente, haya tenido muchos escándalos. He visto varias encuestas que lo tienen o ganando por uno o perdiendo por dos, que no necesariamente va a la par con el ambiente con el ambiente nacional. Y de hecho, en 538, esa carrera en Georgia, está un dead hit: 51% de probabilidad para Warnock, el incumbente demócrata, 49% de probabilidad para Herschel Walker, el retador republicano. Así que esperemos cómo eso se desarrolla. Y te pregunto, por alguna razón, en este ciclo, los demócratas le llevan un montón de ventaja al Partido Republicano en la recaudación de fondos. ¿Y sabes por qué es eso? Por Donald Trump. Porque Donald Trump se está llevando todo el dinero. Ha levantado como 200 millones de dólares de donantes pequeños. Y entonces, pues, la campaña republicana, pues, no está recogiendo el dinero. La verdad que este tipo, todo lo que toca lo daña. Y te pregunto ya para despedirlo, Giliana. ¿Ha cambiado tu pronóstico de cara a noviembre?
Siento que no estamos en posición de decir, los demócratas van a poder mantener ni el Senado ni la Cámara. O sea, yo por lo menos no me siento cómoda diciendo eso. Sí me siento mucho más cómoda diciendo que la brecha viene cerrándose. O sea, la brecha de ese, como hablamos ahorita, de ese copo que iba a que pronosticábamos que los republicanos iban a tomar, en verdad, a ambos cuerpos de cara a los midterms. Pienso que eso va cerrándose en probabilidad, o por lo menos, va, quizás, ¿verdad?, la pela, por llamarlo de alguna forma, quizás no sea, ¿verdad?, tan notable, o quizás pueda mantener más escaños, no necesariamente la mayoría en los cuerpos.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Se esperan lluvias a partir de esta noche ante el paso al noroeste de onda tropical. Comisionado de Manejo de Emergencias recuerda a la ciudadanía a tomar medidas preventivas mientras nos acercamos al pico de la temporada de huracanes. Restablecido el servicio eléctrico en Corozal tras avería en subestación que dejó a unos 7.000 residentes sin el servicio. Luma Energy confirma se debió al contacto entre la vida silvestre de la zona y la estructura. Enfermera en hogar de ancianos en San Germán es acusada por fraude al PUA. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:51.